Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado. Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el pasado 28 de octubre, aprobó las bases reguladoras de la selección de adjudicatarios, así como del funcionamiento interno del uso de los huertos urbanos del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Las citadas bases establecen que la persona interesada en la adjudicación de los huertos urbanos deberá presentar solicitud ante el Registro General del Ayuntamiento en el modelo normalizado de instancia previsto en la convocatoria antes de el próximo 30 de noviembre. Los huertos urbanos son una iniciativa del Ayuntamiento de Priego de Córdoba con el objetivo de fomentar un ocio activo y saludable. Muchas de las personas mayores jubiladas que habitan en nuestra ciudad proceden del medio rural, añorando el contacto con la naturaleza y disponen de mucho tiempo libre, y son personas activas que desean tener una parcela, huerto pequeño, para dedicarle unas horas cada día. De esta manera disfrutarán de un entorno natural realizando actividades con demostrados beneficios terapéuticos que repercuten en el bienestar físico y mental. Cada vez con mayor intensidad, las distintas administraciones públicas, entre ellas la local, vienen programando actividades de ocio y tiempo libre que pueden prestar a aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de inactividad laboral, fomentando su participación activa en las distintas acciones o programas por agentes públicos que se ponen en práctica. Con la puesta a disposición de los huertos urbanos se pretende que un sector de la población adopte una actitud activa ante su tiempo libre y de ocio, con objeto de que a la vez que se enriquecen los valores saludables y ambientales, se da ocupación y distracción en aquellas personas que no posean otros medios que satisfagan sus necesidades de ocio, posibilitando igualmente un modesto ahorro en la economía familiar. Seguimos con más noticias. Cruz Roja Juventud lanza un año más en Córdoba la campaña El Juguete Educativo, que bajo el lema Sus Derechos en Juego se propone en esta ocasión recaudar juguetes para al menos 800 menores sin dificultad social de la provincia de Córdoba. Como ha indicado Elena Pozuelo, técnica de Cruz Roja, la entidad cree en la igualdad de oportunidades para todos y, a pesar de que ya estamos empezando a ver la luz en el tema sanitario, el impacto social de la pandemia sigue muy presente. Según Pozuelo, hay muchas familias con verdaderas dificultades para asumir los gastos básicos. La escuchamos.
Creemos en la igualdad de oportunidades para todas y todos. A pesar de que ya estamos empezando a ver la luz en el tema sanitario, el impacto social de la pandemia sigue muy presente. Hay muchas familias con verdaderas dificultades para asumir los gastos básicos, por lo que nos centraremos en ellas, para que sus hijos e hijas puedan recibir también los regalos que tanta ilusión le hacen al encontrarse por esta fecha.
Unas dificultades que, como consecuencia de la crisis socioeconómica generada por el COVID-19, se han agravado para muchas de las familias que venían siendo atendidas por la organización, así como para otras muchas que se han visto obligadas a recurrir a las ayudas sociales por primera vez desde la pandemia. La campaña se lanza de manera simultánea en todo el país, con el objetivo nacional de conseguir más de 115.000 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, que se entregarán antes del 6 de enero a las familias de 60.000 niños en situación de vulnerabilidad que no tienen garantizado su derecho al juego. En Córdoba habrá puntos de recogida tanto en la capital como en los otros 11 municipios donde la institución humanitaria cuenta con asamblea: en Baena, Lucena, Montilla, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Pozo Blanco, Peñarroya, Pueblo Nuevo, Palma del Río, Rute y Villanueva de Córdoba. Un año más, además de la entrega de juguetes en los distintos puntos de recogida y centros de Cruz Roja habilitados, se podrá colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja a través del teléfono 900 104 971 y mediante el envío de un SMS con la palabra juguete al 38088, que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños de familias en dificultad social. Los juguetes no solo son fuente de ocio para los niños y jóvenes, sino que ayudan a mejorar sus habilidades comunicativas o a relacionarse. Allí reside la importancia de que cada pequeño tenga un juguete y la familia y el entorno entiendan por qué este tipo de productos deben estar adecuados a cada persona, edad y capacidades. Además, se busca que sean no bélicos, no sexistas y preferiblemente educativos, para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, ya que son elementos transmisores de valores sociales. Dentro del compromiso de la organización con el medio ambiente, nos falta la sensibilidad sostenible, incentivando que la donación sea de aquellos fabricados a partir de materias con menor impacto medioambiental. Y en cuanto a la evolución de la pandemia por COVID-19 en Priego de Córdoba, comenzamos la semana sin ningún caso positivo nuevo, según la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en nuestro municipio. El total de contagiados sigue siendo de 1.908 personas, una cifra que se mantiene desde el pasado lunes. Esta ausencia de positivos hace que la tasa de incidencia no varíe y se mantenga en los 17,9 casos por cada 100.000 habitantes, al igual que en la jornada del pasado viernes. En cuanto a las altas, hoy hay que anotar una persona más que ha conseguido superar la enfermedad en Priego, por lo que el número se sitúa ya en 1.858 personas. El número de fallecidos tampoco cambia, sigue siendo de 41 personas. Buenas noticias hoy en los deportes. El Cajasur Priego se impuso por 4-0 al Alcira en un partido que se solventó con celeridad en función a los parciales. En esta ocasión, Luis Calvo apostó por una tripleta formada por Carlos Machado, Carlos Caballero y Daniel Cosiva, quienes no dieron opciones al recién ascendido, que además se presentó con tres palas nacionales como son Martín, Blaya y Gómez. El primero de los partidos arrancó con un contundente triunfo de Cosiva ante Martín por 3-0. El magiar no dio opciones a su adversario y marcó la tónica de todo el encuentro. Arregló enseguido Carlos Caballero, emuló los pasos de su compañero en el pleito que debía dirimir ante Sergi Gómez. Encarrilada la contienda, Carlos Machado se midió a Blaya y los derroteros fueron similares hasta la tercera manga. Ahí el valenciano sorprendió al número uno español y forzó una cuarta entrega en la que ya no hubo sobresaltos. De hecho, este lance sirvió para que Caballero sentenciara ante Martín sin dar concesiones. De esta forma, el Cajasur sumó una segunda victoria en la fase regular y se encamina al primer objetivo de asegurar cuanto antes la clasificación para el playoff por el título de liga, que en realidad vuelve a ser la meta del actual campeón. Por otro lado, el próximo 8 de diciembre se celebrará la 15ª edición de la Carrera Popular Ciudad de Priego, incluida en el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba. La prueba reina partirá de la Ciudad Deportiva Carlón Machado a las 10:30 y contará con un recorrido urbano de 8 kilómetros. Para esta categoría la inscripción será de 7 euros. Para las categorías base la inscripción será gratuita y se establecerán distintos recorridos en función de la edad de los corredores. Así, para la categoría cadete, los nacidos en 2006 y 2007, se establecerá una distancia de 2,7 kilómetros. Para la categoría infantil, los nacidos en 2008 y 2009, la distancia será de 1,5 kilómetros. Para la categoría alevín, los nacidos en 2010 y 2011, la distancia será de 1 kilómetro. Y para la categoría benjamín, los nacidos en 2012 y 2013, la distancia se establece en 400 metros. Para finalizar, la categoría prebenjamín, nacidos en 2014 y 2015, deberá cubrir una superficie de 200 metros, y la categoría chupete, nacidos en 2016 y 2017, la distancia será de 100 metros. De igual forma, se establece una categoría para personas con diversidad funcional en la que la distancia será de 400 metros. Las inscripciones se podrán formalizar hasta el próximo 30 de noviembre o hasta agotar plazas.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que los municipios de Carcabuey, Cabra, Priego de Córdoba, Azueros y Luque celebraban durante la pasada semana las mesas de calidad SICTED, en las que se aprobaban satisfactoriamente las evaluaciones con la Junta de Andalucía y cuyas empresas están propuestas para distinción. En total, 10 municipios de la Mancomunidad de la Subbética están adheridos al sistema de calidad turística SICTED, en el cual las empresas del sector se pueden incorporar si su municipio es destino SICTED y, por supuesto, si las empresas reúnen los requisitos que se les pide, entre ellos aprobar la formación, recibir las asistencias técnicas y pasar la evaluación sobre la metodología de trabajo que establece este sistema de calidad turística. El pasado mes de mayo fueron las localidades de Almedinilla, Rute, Doña Mencía e Iznájar las que pasaron las pruebas pertinentes. En este caso, la Mancomunidad de la Subbética se encarga de coordinar con los ayuntamientos las acciones formativas, las asistencias técnicas y evaluaciones, así como la organización de acciones conjuntas que promuevan la mejora del destino en común. Hay que indicar que el compromiso y arduo trabajo que ha supuesto la implantación de esta metodología tanto para los destinos gestores como para las empresas distinguidas supondrá para la mancomunidad de la Subbética un valor añadido que redundará positivamente en acciones concretas como puedan ser folletos turísticos con una promoción específica de las empresas distinguidas o una nueva página web. En los próximos meses se abrirá de nuevo el plazo para adhesión de empresas o servicios que deseen formar parte de este proyecto. En total, son ya 115 las empresas adheridas en toda la comarca, entre las que destacan las dedicadas a museos, oficinas de turismo, taxis, alojamientos rurales, hoteles, restaurantes y comercios relacionados con el turismo. Por otro lado, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba continúa con la campaña de vacunación contra la gripe que arrancó el pasado mes de octubre en toda Andalucía y que ayer se extendía a grupos poblacionales como mayores de 65 años, personal sanitario y sociosanitario, personas con patologías crónicas, mujeres embarazadas y profesionales esenciales. En el afán por conseguir una amplia cobertura vacunal que garantice la protección de la ciudadanía ante los efectos de este virus, precisamente durante los meses en que cuenta con mayor incidencia, las 12 zonas básicas de salud del área sur de Córdoba están llevando a cabo acciones encaminadas a conseguir este objetivo. Para ello, se están desarrollando jornadas de vacunación en núcleos rurales con objeto de acercar la vacuna a todos los rincones de esta demarcación sanitaria, una de las zonas con mayor dispersión geográfica de Andalucía, lo que convierte este tipo de acciones en un importante avance para la consecución de una óptima protección de la población ante la gripe estacional. De esta forma, los profesionales sanitarios de atención primaria organizan visitas de equipos móviles en fechas y horarios previamente informados a los distintos núcleos de población de las zonas rurales del sur de Córdoba, en los que se procede a administrar la vacuna de la gripe a los grupos para los que actualmente está indicada. Además, en estas jornadas también se facilita a los usuarios que así lo tengan prescrito la administración de otras vacunas como la tercera dosis contra el COVID para mayores de 70 años y contra el neumococo entre los 60 y 70 años que aún no lo hayan recibido, pudiendo recibir además en un mismo acto varios sueros en función de las circunstancias de cada persona. Antonio Jesús de Rosales, director de enfermería.
Este año hemos montado la campaña de gripe en las zonas, ya no rurales, ya estamos hablando de muy rurales, pedanía, aldea. Vamos a intentar llegar a todos los sitios, de manera que estamos preparando dispositivos que van los compañeros y compañeras llevando las vacunas a ese sitio, se queda un día y se vacuna todo el que quiera. Además, estamos intentando, con la dificultad logística que tiene, que se pongan las tres vacunas que algunos se tienen que poner, es decir, gripe, COVID y neumococo. Entendemos que las zonas rurales tienen una difícil accesibilidad y es nuestra obligación el llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas de este área, por recóndito que sea, que algunos sitios ya os digo que son bastante complicados de llegar. Es nuestro empeño llegar a todos los sitios, son zonas muy rurales, muchas personas pues no disponen de vehículos o tienen que disponer de otros familiares, con las complicaciones que eso lleva, son personas muy mayores, no conviene sacarlos de su entorno, entonces pues este año lo estamos montando así con grandes resultados. Tenemos zonas que tienen 25 y 26 aldeitas y bueno, cuestión de poquito a poco y estamos llegando a todos los sitios.
Una muestra más del desarrollo del Plan Estratégico de Vacunaciones de la Consejería de Salud y Familias, que en los dos últimos años ha arrojado buenos datos en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, lo que la ha hecho merecedora del Premio Andalucía Se Vacuna como distrito de la provincia de Córdoba con mayor cobertura de vacunación de la gripe entre mayores de 65 años en sendas campañas. Llegamos ya a los deportes. 400 corredores tomarán parte en la novena edición del Tiñosa Marathon Trail, que se disputará en Priego de Córdoba el próximo domingo 21 de noviembre. La carrera contará con tres distancias, en mini trail de 10 kilómetros y un desnivel de más 500 metros, trail de 24 kilómetros y un desnivel de más 1.300 y la modalidad maratón con 42 kilómetros y un desnivel de más 2.300. Un año más, el club UMAX Trail de Priego de Córdoba, junto con con el Ayuntamiento y las colaboraciones de Muela Oliva y Datacón Ingeniería de Construcción, junto con la Delegación de Turismo del Consistorio Priguense, ponen en marcha esta interesante cita deportiva, que además es campeonato provincial individual y de clubes, ya que el ganador de la prueba 24K será el campeón de Córdoba de este año en carreras de montaña, al igual que la modalidad de clubes. Así lo explicaba José María Espinar, presidente del club UMAX Trail.
Que va a ser campeonato provincial. Este año es muy importante, que va a ser campeonato provincial individual y de clubes. Entonces, ese día el que gane la distancia de 24 kilómetros, ¿vale? Que es la que la federación considera como campeonato, pues va a ser el campeón de Córdoba de carreras por montaña. Que la verdad que a cualquier corredor es un aliciente más para competir la carrera con más ganas. Y lo mismo pasa por clubes, pues hay un sistema de puntuación que lo llevan desde la Federación Andaluza de Montaña, y el club que mejor lo haga, que nosotros esperamos que sea el UMAX Trail, pues será el campeón de Córdoba de este año.
Entre los favoritos a ganar esta prueba, los priguenses Dani Luque y Rafael Rodríguez, aunque no lo van a tener fácil frente a corredores venidos de toda Andalucía, de la talla de Ángel Merino o el granadino Juan Invernón.
Y corredores a destacar, pues tenemos en la distancia maratón a Ángel Merino, que está en la selección andaluza, está bastante, bastante fuerte. Luego tenemos ahí un veterano que también nos alegra que esté por aquí con nosotros mucho, que es Juan Invernón, que es uno de los mejores deportistas de Granada. Ya es veterano, me refiero, tiene más de 50 años, pero seguro que va a ser uno de los primeros en la distancia maratón. Y favorito para mí, para ganar Tiñosa, aunque sea meter presión, pues está Dani Luque y Rafael Rodríguez Pedraja, porque ahora mismo en Copa Andalucía están quedando de los primeros aquí en casa, con la gente animándolo y con también el tener el factor de conocerse el recorrido. Esos van a estar ahí disputando.
Por su parte, Jorge Moreno, miembro del club UMAX Trail, recordó que este año se incluye la modalidad Tiñosa Kid para los más pequeños. Moreno destacó que esta prueba se ha convertido ya en un referente a nivel autonómico, algo que repercute de manera positiva en el sector del turismo de la comarca.
400 personas que ese día legalmente pueden subir a Pico Tiñosa y entrar en el parque natural, que es el que nos deja como límite el parque natural, cosa que vemos más que obvia, porque hay que cuidar de nuestro campo, nuestra naturaleza y de nuestro geoparque. Y los 400 corredores inscritos son los 400 que suben al pico, y los 400 que tenemos inscritos en la categoría de 24K y 40K, ¿vale? Pues tenemos este año como novedad un mini trail y un Tiñosa Kid para niños, tanto de preo como de corredores de fuera inscritos, que esos no entran en el parque natural y no suben al pico, ¿vale? Y desde ahí, pues agradecer eso, la gente que inició, los pilares que formaron de este gran evento y de esta fiesta de la montaña que es Tiñosa, un referente en Andalucía, creo. La verdad que sobre todo este año viene gente de toda Andalucía, la verdad que tenemos suerte y para el turismo de preo creo que es un potente hándicap.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, a través de la Delegación de Servicios Sociales, ha organizado un año más una programación especial con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género el próximo 25 de noviembre. En esta ocasión se celebrarán varios talleres dirigidos a los jóvenes, teatro, monólogos, conferencias y recitales poéticos, con el objetivo de concienciar sobre este problema que afecta a toda la sociedad. Desde el año 2003 hasta la actualidad, 1.113 mujeres han sido asesinadas. En 2020, 45 fueron asesinadas. De estos 45 casos, un 20% tuvieron lugar en Andalucía. En lo que va de este año 2021, ya se han contabilizado 37 mujeres asesinadas, 24 menores huérfanos, de los cuales 5 han sido víctimas mortales de la violencia vicaria. Así lo explicaba la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos.
La delegación de gobierno en el tema de violencia de género determina que se contabilizan desde el año 2003, porque es el año 2003 cuando empiezan a contabilizarse el número de víctimas en materia de violencia de género, hasta la actualidad, con 1.113 mujeres que han sido asesinadas. Este dato, que puede ser un dato frío, tiene auténticas desgracias personales y familiares y sociales detrás. Un dato que creo que puede ser un dato frío, pero que nos pone en una situación prácticamente insostenible en una sociedad democrática y avanzada como la nuestra. Nada más que el año 2020 ya se cerró con 45 mujeres asesinadas. Y tenemos que tener en cuenta que de esas 45 mujeres asesinadas, un 20% lo han sido en la comunidad andaluza, la cual pues está teniendo unos datos bastante malos en materia de violencia de género en los últimos años. Lo cierto es que ya se han contabilizado en este momento 37 mujeres asesinadas y 24 menores huérfanos, de los cuales 5 han sido víctimas mortales, en este caso de violencia de género. Como bien saben, desde hace unos años también se determinan los niños que también se han afectado con el tema de violencia de género en el asesinato que también existe en esta materia.
Ante estos datos es imprescindible apelar a la responsabilidad colectiva para eliminar esta lacra, sensibilizando a toda la estructura social y de manera especial a los jóvenes.
Por lo tanto, creemos que es una responsabilidad colectiva de todos el trabajar no solamente por eliminar esta lacra de la violencia de género, sino sobre todo por una actividad que es lo que se realiza pues, desde el área de violencia social, desde el área de la mujer del Ayuntamiento de Priego, que no es otra cosa sino sensibilizar a toda la estructura social, en este caso prieguense, de toda nuestra comarca. Por eso se trabaja siempre con los institutos, con el fin de que sea desde la juventud, desde las edades más tempranas, porque todo esto tiene una labor fundamental de educación, educación en valores, educación en igualdad y educación sobre todo en que no exista esa determinación de que la violencia de género es algo ajeno, cuando la violencia de género pues lo vemos continuamente en las redes sociales, lo vemos continuamente en la televisión.
El pasado 28 de octubre, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba se sumaba a la campaña Municipios contra el Maltrato junto con otras 150 localidades de nuestro país. Esta es una de las iniciativas que se han llevado a cabo dentro de esta programación, que incluye la celebración de varios talleres de prevención de violencia de género dirigidos al alumnado de ciclos de grado superior. De ello nos habla Luis Miguel Carrillo, presidente del Área de Bienestar Social del Consistorio Priguense.
Vamos a realizar un taller en la creación de un mural pictórico contra la violencia de género. Esta es una actividad muy importante que se realiza con el alumnado de los ciclos de grado superior. Va a consistir en realizar el taller, pero no solo de una forma lúdica, sino también didáctica para la creación de los contenidos. Estos talleres son muy importantes porque hacen visible en la juventud la problemática cada vez, y diría que cada vez un poquito, no cada vez más mayor, pero sí un poquito en aumento, de la violencia de género escondida o solapada en medios de comunicación y en redes sociales.
El próximo viernes podremos asistir a la conferencia coloquio que tiene por título Mujeres víctimas de la violencia de género, detección y abordaje para una derivación efectiva a los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer, el papel de las adicciones como factor de riesgo, impartida por Carmen Salido y Antonia Graz, psicólogos del IAM. Y de nuevo, los IES Álvarez Cubero y Fernando III El Santo acogerán la celebración de varios talleres de prevención y sensibilización contra la violencia de género, tambaleando tópicos.
Talleres de prevención y sensibilización contra la violencia de género, tambaleando tópicos típicos. En el Instituto Álvarez Cubero y Fernando III, otra actividad con los jóvenes, los típicos tópicos que hacen tanto daño. Todo lo típico no tiene por qué ser bueno, ni todo lo tópico. Tenemos que desvincular el que la violencia de género, ya como está instaurada, la tenemos que dejar, ni muchísimo menos. Tenemos que concienciar en actitudes sanas, en convivencia sana y en igualdad. Queremos trabajar con los jóvenes desde el punto de vista de la igualdad. Si trabajamos la igualdad, la violencia de género irá disminuyendo, porque al sentirnos iguales vamos a tratar al otro como igual, como debería de ser.
El mismo día, 25 de noviembre, se procederá a la lectura de un manifiesto a las puertas del Ayuntamiento de Priego como muestra de repulsa hacia la violencia de género. Las actividades continuarán, como explicó el concejal Luis Miguel Carrillo, con un ciclo de monólogos el día 26 de noviembre a cargo de Carmen Serrano.
El 26 de noviembre se van a realizar unos monólogos a cargo de Carmen Serrano, donde se va a ver la crudeza de la violencia de género en estos monólogos. Son un poco dramáticos, pero creo que hay que darle el dramatismo que lleva inherente lo que es la violencia de género.
un teatro para los más pequeños, un recital de poesía a cargo de Amparo Lara y varias píldoras audiovisuales con enfoque de género completarán la programación de este año, que incluye además la colocación en distintos edificios municipales de un lazo morado confeccionado por la Asociación Tejeriteras de Zamoranos. Por último, Carrillo incidía en la necesidad de sensibilizar a los más jóvenes y animaba a participar en estas actividades para que entre todos podamos alcanzar el objetivo de la igualdad.
Hacer hincapié en la sensibilización hacia los jóvenes, que creo que es de lo más importante que tenemos que tener en cuenta, y tenemos que tener en cuenta todos que la violencia de género es un drama, pero es un drama para la mujer que la sufre, pero es un drama para la familia que la sufre, y debe ser un drama para la sociedad que la padece, que somos todos. Animar a todos que participemos, que tenemos que ser más proactivos, que tenemos que quitarnos la lacra de que parece que vamos en beneficio de unos o en beneficio de otros. Aquí vamos en beneficio de la igualdad entre personas, no atendiendo a su sexo, igualdad entre personas, y debemos de conseguir ese objetivo poco a poco.
Y en cuanto a la evolución de la pandemia por COVID-19 en nuestra localidad, hoy tenemos que hablar de un importante descenso de la tasa de incidencia, que cae 13,4 puntos hasta situarse en los 4,5 casos por cada 100.000 habitantes. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no contabiliza hoy ningún nuevo caso positivo por coronavirus en Priego, por lo que la cifra sigue siendo de 1.908 personas contagiadas desde que comenzó la pandemia, un dato que no varía desde el lunes 8 de noviembre. Las altas siguen también sin cambios, al igual que ayer 1.859 personas han conseguido superar la enfermedad. Tampoco varía la cifra de fallecidos, que sigue siendo de 41.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, el vicesecretario de Política Municipal y Turismo del Partido Popular Andaluz, Bruno García, junto con la vicesecretaria general sectorial del PP cordobés, Beatriz Jurado, y el coordinador de Turismo y Regeneración, Juan Ramón Valdivia, mantenían en el día de ayer una reunión con la dirección del Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética aquí en Priego de Córdoba. Valdivia indicaba que el objetivo de este encuentro es conocer el futuro del sector y la opinión de los profesionales de cara a los próximos años. Según el coordinador de turismo, se trata de una primera reunión, tras la cual se celebrarán más con todos los empresarios del sector turístico y hostelero de la provincia.
Es la coordinadora de turismo, junto a mi compañera Rocío, la que viene a reunirse con una serie de empresarios del sector turístico, sobre todo para conocer el futuro del sector y la opinión de los profesionales de cara a los próximos años y a estos grandes proyectos que tenemos delante, como otros, entre otros, los presupuestos de la Junta de Andalucía y también pues, todas las ayudas que se han ido planteando relacionadas con el sector del turismo y todo lo que han vivido durante la época de la pandemia. Como digo, esta es la primera reunión que se va a tener en Priego de Córdoba con los Centros de Iniciativas Turísticas de la Subbética, pero vendrán muchas más. Vendrán reuniones con todos los empresarios del sector turístico y hostelero de nuestra provincia para conocer la opinión y preparar el futuro gobierno andaluz para que todas las medidas que se vayan acometiendo sean las que los empresarios necesitan.
Por su parte, el presidente del PP en Córdoba, Adolfo Molina, apuntaba que antes de tomar decisiones y decidir políticas hay que escuchar a un sector tan fundamental como es el turismo. Molina explicaba que en estos momentos hay muy buenos datos en el sector, por lo que confía en que siga siendo una fuente de riqueza y de ingresos en la provincia y en la subbética.
También desde el partido tenemos que hacer ese puerta a puerta con todos los colectivos, todos los sectores, todas las áreas de interés de la sociedad para estar escuchándolo, que creo que es algo que antes de tomar decisiones, antes de implementar políticas, antes de decidir políticas en el Parlamento, en nuestro ámbito, eso tiene que venir de la mano de la escucha. Y en este caso de un sector tan fundamental en nuestra provincia, en Córdoba, en Andalucía, pero también en esta zona de la subbética como es el turismo.
En este sentido, el presidente del PP en Córdoba calificaba como históricos los presupuestos del gobierno andaluz de cara al próximo año 2022. Según Molina, se trata de los presupuestos de la recuperación, los que nos tienen que servir para salir de la crisis económica y social que ha venido a consecuencia del COVID-19.
Son unos presupuestos históricos. Son los presupuestos que nos tienen que servir para salir de la crisis económica y social que ha venido a consecuencia del COVID. Son los presupuestos de la recuperación. Son unos presupuestos buenos y que sería, creo que, un gran error por parte de otros grupos políticos que al final esos presupuestos no saliesen adelante. Son unos presupuestos que tienen que también servir para invertir esos fondos europeos que vienen ahora para salir, insisto, de esta situación en la que estamos.
Por último, el vicesecretario de Política Municipal y Turismo del Partido Popular Andaluz, Bruno García, indicaba que el motivo de la reunión es principalmente escuchar, aprender y hacer en materia de turismo.
Ese es el objetivo que nos marcamos hoy, escuchar a los empresarios, que son los que realmente conocen la situación suya del día a día del turismo. En un segundo nivel, aprender, como digo, interiorizar el planteamiento que hacen los empresarios, que son, como digo, los que realmente generan dinamismo, generan empleo. Y luego hacer, lo tengo que decir así, con el compromiso de tratar en cada una de las instituciones que estamos, a nivel andaluz, a nivel Gobierno de la Nación, a nivel, por supuesto, de la Junta de Andalucía, pero también en las diputaciones y los ayuntamientos, desde el Partido Popular de Andalucía, tratar de hacer cosas que mejoren y que sumen para el turismo de Andalucía.
El objetivo del PP, según García, es estar cerca de los empresarios y de lo que está pasando para así poner soluciones, recordando algunas de las que ya se han puesto en marcha por parte del Gobierno andaluz, como las ayudas a los empresarios o el impulso a la promoción. Por otro lado, del 24 al 28 de noviembre, la Iglesia de la Merced acogerá las primeras jornadas de Patrimonio Barroco, un programa de actividades organizado por la Diputación de Córdoba que busca difundir y dar a conocer a toda la ciudadanía el patrimonio barroco que atesora la institución a través de conferencias, visitas guiadas teatralizadas, representaciones, conciertos y actividades infantiles. La delegada de Hacienda y Gobierno Interior en la institución, Felisa Cañete, ha sido la encargada de dar a conocer los detalles de estas jornadas. La escuchamos.
La Diputación de Córdoba organiza por primera vez este año las primeras jornadas de patrimonio barroco como uno de los periodos históricos más presentes en el patrimonio histórico cordobés. Unas jornadas que van a celebrarse en la iglesia del Palacio de la Merced entre los días 24 y 28 de noviembre y con las que pretendemos alcanzar dos objetivos. Por un lado, dar a conocer las actuaciones de restauración del patrimonio histórico que viene desarrollando la Diputación. Y por otro lado, recrear el entorno cultural de la época barroca que impregna el patrimonio de la Diputación y el de nuestra provincia, celebrando una serie de actos muy diversos que van desde conferencias, representaciones teatrales y conciertos.
Además, la delegada ha indicado que estas jornadas van a permitir disfrutar en la capital de las dos representaciones teatrales barrocas más importantes de la provincia, la de Fuente Ovejuna y la del Auto Sacramental de los Reyes Magos, ambas en la Iglesia de la Merced.
Las jornadas van a permitir disfrutar la capital de las dos representaciones teatrales barrocas más importantes que se celebran en nuestra provincia, interpretadas por los vecinos de los municipios. La primera es Fuente Ovejuna, sobre el conocido texto de Lope de Vega de 1619, que se escenifica el miércoles 25 bajo la dirección de Ángel Luis Martín, con el acompañamiento musical de la banda municipal de Fuente Ovejuna. Es una oportunidad única de disfrutar en Córdoba de este espectáculo, que volverá a representarse en el escenario natural de Fuente Ovejuna en agosto de 2022. El viernes 26 tendrá lugar la segunda de las representaciones teatrales, el Auto Sacramental de los Reyes Magos, sobre el texto de Gaspar Fernández y Ávila de 1784.
Cañete ha recordado que desde la institución se viene haciendo una gran labor en pro de conservar y recuperar gran parte del patrimonio de nuestra provincia, atesorando parte de este en nuestros fondos. Así, en 2021 se han finalizado la recuperación de 5 tallas del siglo XVIII que están expuestas en la iglesia: San Pedro Pascual, San Pedro Armengol, San Blas, San Juan Evangelista y San Pedro de Alcántara, una actuación realizada por Sebastián Montes y José Antonio Cabello. Según la también vicepresidenta segunda, esta actuación es la última del programa de restauración del patrimonio de la Diputación, con el que en años anteriores hemos restaurado otras tallas barrocas como la de la Soledad, San Ramón Nonato, Jesús Humilde y Santa Ana, y ahora estamos trabajando, dice, en la imagen de San Pedro Nolasco. Finalmente, Cañeta ha subrayado que gracias a este programa, que cuenta con un presupuesto de 78.000 euros, se han recuperado en los últimos años 7 lienzos de los siglos XVII, XVIII y XX, con los que estamos también ayudando a fortalecer el tejido profesional de artistas y artesanos de la provincia.
Radio Priego, Cadena Cope.
Estar informado.
Hoy comenzamos este informativo con una buena noticia. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha adjudicado por 10.131.141 euros a la empresa ADVI las obras de la variante de Las Angosturas. La nueva carretera, con una longitud de 5,5 kilómetros, aportará una alternativa más segura al trazado sinuoso y con numerosas curvas que tenía la carretera A333 a su paso por Priego de Córdoba. Está previsto que las obras empiecen a principios del próximo año. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha resaltado que con esta adjudicación se pone fin a cerca de 15 años de incertidumbre sobre un proyecto necesario para garantizar la seguridad vial, ya que se eliminan dificultades de tránsito y se acortan distancias. De hecho, ha recordado que el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 reserva una importante partida de 6,2 millones de euros para avanzar en una obra compleja y que tiene un plazo de ejecución de 24 meses una vez se inicien los trabajos. La variante de Las Angosturas se comenzará en el kilómetro 11 de la carretera A333 en la intersección con la carretera provincial CO7205, que sirve de acceso a Fuente Tójar y finaliza cerca del cruce con la carretera A339 en el itinerario de Alcaudete a la A92 en la entrada al núcleo urbano de Priego de Córdoba. El nuevo trazado discurrirá en paralelo a la vía actual y salvará un tramo peligroso, estrecho y plagado de curvas. Igualmente se ha previsto la revegetación y adecuación paisajística de los taludes de las obras y de las superficies entre tronco y caminos, así como otras medidas de tratamiento ambiental de la zona. Entre ellas destaca las medidas compensatorias para proteger el hábitat del águila perdicera mediante la corrección de los tendidos eléctricos que no estén adaptados frente a la posible colisión de aves. La adjudicación de las obras pone fin a una tramitación que comenzó en el año 2008, cuando se redactó el proyecto de construcción de esta variante y se incluyó en el plan Más Cerca, aunque ni siquiera se comenzó la actuación. 8 años más tarde, en 2016, el proyecto seguía paralizado hasta que se aprobó en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley para la inclusión de la variante de Las Angosturas con financiación a través de fondos europeos FEDER. En esta ocasión tampoco se puso en marcha el proyecto y tan solo hubo una propuesta por parte del anterior Ejecutivo Autonómico de ejecutar la variante por tramos. El actual gobierno andaluz descartó esta idea y retomó la variante de Las Angosturas en su totalidad para no eternizar un proyecto que acumulaba casi 15 años enfrascado en trámites. Para ello se ha desarrollado un importante trabajo técnico para rescatar un proyecto que se había quedado obsoleto tras tantos años de espera. A principios de año se obtuvo una nueva autorización de medio ambiente para ejecutar la variante, ya que la declaración de impacto ambiental anterior había caducado y tan solo unos meses después, a mediados de julio, se licitaron las obras. Por otro lado, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Priego pondrá en marcha una nueva iniciativa de promoción del municipio enmarcada dentro del proyecto Priego Tu Mejor Plan. En esta ocasión se trata de la organización de una serie de viajes de experiencia conocidos como Fam Trip, en los que visitarán nuestra localidad medios de comunicación, blogueros, influencers y agencias de viajes, con el objetivo de posicionar a Priego de Córdoba como destino de interior de calidad. Así lo explicaba el teniente de alcalde Juan Ramón Valdivia.
Fue cuando hablamos de cómo querían o cómo podía el ayuntamiento ayudarle. Y fue una iniciativa completamente suya el decir que no querían un ingreso directo, no querían que el ayuntamiento le diera una ayuda de lo que estaba haciendo otras administraciones, de 1.000, 2.000 euros para intentar paliar ese daño que había provocado el COVID en sus negocios, sino que lo que preferían era hacer una inversión potente desde el ayuntamiento, una inversión que ellos la cuantificaban en 30.000 y que el ayuntamiento fue todavía más ambicioso y la subimos a 40.000 para que se desarrollaron una serie de viajes de experiencia, los conocidos como Fam Trip o Press Trip, donde profesionales conocerían el destino, estarían en Priego durante 3 días, durante 2 noches y 3 días completos, conociendo Priego de Córdoba. De tal manera que ellos recibirían el ingreso directo, en caso de restaurantes, de visita guiada o de alojamiento, y también de cata y otras actividades, recibirían un ingreso directo menor que el que supondría una subvención directamente en su bolsillo, pero potenciaba el conocimiento en otro destino y de cara al año 2022 Priego saldría como uno de los destinos de turismo interior más importantes gracias al trabajo de estos profesionales.
En concreto, se organizarán tres visitas. La primera de ellas tendrá lugar del 23 al 25 de noviembre y en ella tomarán parte 14 agencias de viajes. La segunda experiencia será del 26 al 28 de noviembre con la visita de blogueros e influencers, y los últimos en conocer nuestro municipio serán los medios de comunicación, que estarán en Priego del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Cada una de estas visitas incluirá desayunos molineros, visitas a la almazara Fuente de la Madera, al jardín micológico La Trufa, catas de aceite y visitas guiadas a nuestro municipio. Juan Ramón Valdivia es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Priego.
La primera de las visitas está destinada a agencias de viajes. Son 14 agencias de viajes las que van a conocer Priego entre los días 23, 24 y 25 de noviembre, la semana que viene. La siguiente visita, a continuación, es los días 26 al 28 de noviembre. Lo harán blogueros e influencers, que parece un concepto nuevo, pero todos sabemos la importancia que tienen las redes sociales y estas personas hablando de Priego durante esos días y en el futuro, pues van a tener una repercusión muy directa. Y por último, tenemos a los que nunca hay que dejar atrás, esta última visita, que son entre los días 29 de noviembre y el 1 de diciembre, que es a los medios de comunicación. Vendrá medios de comunicación del prestigio de Radio Nacional de España, de 20 minutos, de Radio, de Grupo Alimentaria, Editorial Agrícola y Golfing One, entre otros. Como digo, el primer día de cada una de estas tres visitas, lo primero será una recepción, la llegada al propio alojamiento y una cena amenizada en uno de los restaurantes de Priego. El primer día empezaremos con, por supuesto, con un desayuno molinero y una visita guiada a Priego de Córdoba. Se almorzará en un restaurante y se visitará la almazara Fuente de la Madera, en la carretera de la Lagunilla. Habrá una cata dirigida de aceite de denominación de origen virgen extra de Priego de Córdoba y una cena en un restaurante. Y al día siguiente, al tercer día, volveremos a empezar con un desayuno molinero y visitaremos el jardín micológico y se realizará una ruta senderista entre Sagrilla y Esparragal. El almuerzo será un show cooking para conocer los productos y las cocinas propias de nuestra tierra y finalmente acabarán, después de ese almuerzo, con una salida hacia sus destinos de origen.
Gracias a esta promoción, el año 2022, según aseguró Valdivia, será el año de la consolidación absoluta de Priego de Córdoba como uno de los destinos turísticos líderes de Andalucía.
Estamos ya beneficiando en estos últimos meses el destino Priego de Córdoba, pero estoy seguro que con esta promoción tan importante que va a ser la Delegación de Turismo, el próximo año 2022 va a ser el año de la consolidación absoluta de Priego como uno de los destinos turísticos líderes de Andalucía.
Por su parte, la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, destacaba la importancia del sector del comercio y la hostelería en nuestro municipio y recordó la gran labor social que han realizado en los últimos años en la localidad.
Este sector, que lo ha pasado muy mal, pues creo que ha realizado una magnífica y una gran labor social en nuestra ciudad. Creo que si hoy podemos decir que durante estos años hemos conseguido seguir teniendo un Priego vivo y que las calles están llenas de gente, ha sido siempre gracias a ellos, gracias a la labor constante de la Asociación de Comercio y Hostelería de Priego.
Por todo ello, el consistorio priguense ha movilizado una partida de 40.000 euros para impulsar el destino Priego de Córdoba y llevar a cabo esa proyección exterior tan necesaria para conseguir que nuestro municipio se posicione como un destino de calidad.
Hay otra partida que también se ha movilizado en este sentido, que es una partida relativa a lo que supone la importancia del destino Priego, del destino turístico Priego, por importe de 40.000 euros. Esta partida pues va vinculada al proyecto que hoy presentamos y que ahora desglosarán mis compañeros, y no tiene otro sentido que continuar con un Priego lleno de ciudadanos que vienen a visitarnos, de turistas que estén en nuestro municipio, y sobre todo la proyección exterior que tenemos que tener, en cuenta que la gran apuesta turística tiene que tener sobre todo una relevancia a nivel de profesionales para que siempre se plantee Priego como un destino de calidad, que es lo que se trabaja desde la Delegación de Turismo.